El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 13 de julio. Quedan 177 días para acabar 2022 y 25 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6:55 en Bullas, en Murcia, a las 7 de la mañana en La Teja, en Granada, y a las 7:08 en Vereda del Cerro Macho, en Córdoba. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que ya les habíamos contado que a las 9 de la mañana arranca en el Congreso de los Diputados la segunda sesión del debate sobre el Estado de la Nación. Elena Bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Carlas. Hoy intervendrá de la oposición Ciudadanos, aunque el primer grupo parlamentario que va a intervenir va a ser el de la Izquierda Plural. Forman parte de este Compromís, Más País, Junts, PDeCAT y BNG. Y ayer la primera sesión de este debate sobre el Estado de la Nación se extendió algo más de 6 horas. Como ya adelantó Moncloa, el presidente Pedro Sánchez aprovechó para anunciar un nuevo paquete de medidas que ayuden a mitigar los efectos de la inflación, entre ellas la gratuidad de los abonos transporte de cercanías, Rodalíes de Cataluña y media distancia a partir de septiembre. También que los estudiantes becados mayores de 16 años van a recibir 100 euros más al mes. Y además se creará un impuesto especial a las eléctricas y a la banca para este año y para el que viene. Este último anuncio, el del impuesto a la banca, provocó ayer la caída del IBEX 35, un 0,6%. La bolsa española acabó cerrando en rojo y precisamente esa caída fue lo que le reprochó en su intervención Vox al presidente en el Congreso. Desde el PP, Cuca Gamarra criticó las medidas anunciadas por Sánchez porque, según ella, son solo un parche. También las criticó la patronal COE después. Primero, porque creen que no son una solución real a la inflación, y segundo, porque el gobierno, el PSOE en este caso, las ha anunciado sin haberlo consultado antes con ellos, con la patronal. ¿Unidas Podemos qué hizo? Pues Unidas Podemos celebró las medidas, consideran que el presidente ha dado ese giro a la izquierda que le estaban reclamando, y uno de los momentos más tensos del debate fue el enfrentamiento entre Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, y Pedro Sánchez. Rufián le reprochó a Sánchez que no haya condenado las actuaciones de Marruecos en el salto a la valla de Melilla, en el que murieron al menos 23 personas, y sacó 3 balas que una compañera había recogido, según explicó, de la frontera con Melilla. A lo que Sánchez respondió diciéndole que se había equivocado, que exhibir balas en el hemiciclo era un error imperdonable, cuando la cámara conserva todavía en su techo los agujeros que dejaron las balas que dispararon los golpistas. Veremos lo que ocurre en esta segunda sesión. Como ayer, se podrá seguir en esta cadena aquí en Onda Cero.
Estaremos muy pendientes. Esta mañana, además, vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de junio.
El dato adelantado hace unas semanas por el Instituto Nacional de Estadística situaba la inflación en el 0,2%, su nivel más alto desde 1985, y esa subida se debía en gran parte al encarecimiento de los carburantes, al de los alimentos, pero es que también los de la energía siguen subiendo y están disparados. Hoy el megavatio hora se va a pagar de media 159 euros en el mercado mayorista, pero para los clientes de tarifa regulada el coste se va a disparar aún más, hasta los 315 euros por la compensación a las gasistas por el tope al gas.
Y ya conocemos a los 8 candidatos a relevar a Boris Johnson al frente del Partido Conservador Británico.
La mayoría son ministros y exministros del gobierno, por ejemplo, Rishi Sunak, que es exministro de Economía y que fue uno de los primeros en dimitir la semana pasada. También está Liz Truss, ministra de Exteriores, Penny Mordaunt, ministra de Comercio, o Jeremy Hunt, exministro de Sanidad. Estos son algunos de esos 8 candidatos que hoy se van a someter a la primera votación de estas primarias. Deberán conseguir el apoyo de al menos 30 diputados para pasar a la siguiente ronda, la siguiente votación, que será mañana jueves. Y de momento el favorito entre las filas Tories es el exministro de Finanzas, Rishi Sunak. Aunque todo puede pasar de aquí al 5 de septiembre, que es el día que conoceremos al sucesor de Boris Johnson, al nuevo primer ministro del país. ¿Por qué? Pues porque los afiliados son quienes tienen la última palabra, quienes elegirán entre los dos finalistas en estas primarias. Y para los afiliados la favorita es la ministra de Comercio, la señora Mordaunt. Así que iremos viendo.
Gracias, Elena. Que tengas un feliz día.
Igualmente, Carlas. Gracias.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Bien, pues hoy
¿Qué le vamos a contar? Que va a hacer calor, mucho calor.
Todas las provincias españolas, excepto las de Canarias, estarán hoy bajo el aviso por riesgo de temperaturas muy altas, que podrán llegar a 45 grados centígrados. Hoy hará más calor, todavía si cabe, que ayer. En Badajoz y en Sevilla sufren registros, en fin, los más altos de todo el país, con temperaturas que podrán superar los 44 grados. Entre 37 y 43 se esperan en el resto de Andalucía, en Extremadura, en Ourense, en Pontevedra, en toda Castilla y León, en Ciudad Real, en Cuenca, en Guadalajara, en Toledo, en Huesca, en Zaragoza, en Teruel, Lleida, Comunidad de Madrid, Navarra y Álava. Calor intensa también en el resto de España. Además, Cádiz está en riesgo por vientos, ya que se podrán registrar rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora y por fenómenos costeros. Por lo tanto, también tienen en vigor esa alerta, porque llegará el viento de levante con fuerza 7 en el estrecho y mar adentro al sur de Trafalgar. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 6, de las 4 y 6 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le deseas tú hoy especialmente los buenos días?
Bueno, vamos a empezar por Coco, que a pesar de su nombre, pues es una persona un poco despistada. Bueno, esto se ha hecho viral en internet, porque también esto pasa cuando la gente tiene esta manía de compartir las cosas. Porque antes estas cosas quedaban en el anonimato, quedaban en mira qué anécdota, mira qué me pasó el otro día, qué despiste. Ahora la gente tiene esa necesidad de compartirlo todo, de contarlo, a ver si con eso, pues igual hasta consigue más seguidores. Bueno, en este caso es que ponía dos fotografías que, por separado, bueno, podrían no llamar mucho la atención, juntas sí que son bastante fuertes. Dice, en la primera dice, yo saliendo del cine, se la ve así como llorando. Dice, pensando que me habían robado, dice, mi carro, en este caso es mi coche. Y el tema es que simplemente, bueno, pues avisó la policía. Y el tema es que no se acordaba, en verdad, dónde había aparcado.
Ah, sí. Estas cosas pasan.
Estas cosas pasan. Ahí es donde iba, que al final, quiero decirte, bueno, claro, y luego ponía la fotografía de junto a la policía, en plan, bueno, disculpen, tal. Bueno, lo compartes. ¿Por qué? O sea, mi pregunta, mi reflexión del día hoy sería, ¿qué necesidad hay de compartir esto? Bueno, al final, mira, acabamos hablando de estas cosas, porque yo no sé si algo, a ti te ha pasado algo parecido. No, pero podría.
Por eso te digo. Muy despistado.
Por eso te digo. Yo estoy convencido que en caso de
todavía
tener coche...
Todavía no. Déjame que te diga que todavía sí. No.
No, y el autobús o el metro, yo me acuerdo dónde lo dejo. La parada siempre es en el mismo sitio.
Es más fácil, claro.
Por eso te digo, pero si no, me tendría que apuntar o hacer una fotografía o alguna cosa así, ¿no? Bueno, supongo que hoy en día con las nuevas tecnologías es más sencillo y en este caso, si os despistáis, oye, tampoco hace falta contarlo en las redes sociales, como le ha pasado a otra youtuber, Victoria de Felice Moraes, que es más conocida como VTube. Bueno, ya sabes, ahora VTube. La gente... VTube, sí. Que la gente tiene que ponerse nombres con muchas is y vocales.
Claro, porque la mayoría deben estar cogidos. Entonces, claro, trata de ir poniendo letras.
Vas hasta poniendo is como los passwords. Ahora añada una mayúscula, un símbolo. Y sí. Cuando ya lo has puesto, dice, no puede ser la contraseña anterior. Bueno, entonces, el tema es que, bueno, tiene muchos seguidores y el otro día tuvo un incidente en el aeropuerto cuando estaba, es brasileña, estaba en Portugal y, bueno, que me encuentro muy mal, total, que tuvieron que llevarla arriba y abajo con silla de ruedas, a ver qué estará pasando, claro, transmitiéndolo todo porque esta necesidad que tienen de contarlo todo. Y cuando la asistieron, el especialista le dijo, a ver, señora, usted lo que tiene son gases. Entonces el problema se había centrado únicamente en tener gases y ella terminó reconociendo, acabé en una silla de ruedas por tener demasiada vergüenza de tirarme un pedo delante de mi novio. Estas son declaraciones oficiales. Así estamos, así llega el nivel de, vamos a llamarle, los influencers hoy en día.
¿Y a quién más le deseas tú hoy los buenos días?
Bueno, pues a gente, en este caso a un fiera que está buscando pareja Y digamos, bueno, hay estas aplicaciones, ¿no? Que bueno, pues uno pues pone lo que busca, un poco lo que es. Puede ser una a través de una foto de perfil, a través de una descripción. En este caso, se hacía llamar Amante Secreto 45. Entiendo que 45 son los años, porque si no...
O bueno, o lo que decías antes de poner...
Sí.
Hay que poner algo porque el usuario que
sí.
quieres poner...
bueno, también podría
pues
ser.
Ya está cogido.
Sí. Digo, porque si no, igual no tendría...
Bueno, claro, el problema de ponerse Amante Secreto 45...
Sí.
Si es tu edad, pues cada año tienes que actualizarlo.
Claro, ¿no? Ya te entiendo.
Puede pasar que a los 47 alguien ya lo haya pillado.
Ya te... Claro. Bueno, sí, a más joven o a más o mayor será más difícil, sí. Dice que es técnico de sonido, dice que es heterosexual, hombre... y que vive en Santiago de Compostela. Bueno, y sobre mí, dice, atención, ¿eh? Soy amable, educado, cariñoso, católico. Hasta ahí sería, bueno, esta es la descripción suya, y a partir de aquí, pues nos dice que busca, que no deja de ser importante, dice, busco amistad, y si surge, amor de buen rollo, con una chica rubia, o morena, o negra, o normal, o gorda, o minusválida, o transexual. Evidentemente, las redes sociales han estallado con este personaje. ¿Cómo puede ir por el mundo diciendo estas cosas? Por ejemplo, Medina Rabasco dice, si hubiera puesto que respire, hubiésemos acabado antes. Y no va desencaminada esta usuaria, ¿no? Hay otras que decían, conclusión, por ejemplo, Susika, creo que con mucho acierto ponía, conclusión, primero dijo rubias, y como no le entró nadie, dice, calla, voy a poner también morenas.
Como lo de las contraseñas.
Exactamente. A ver si así.
Cosas.
A ver si así. Dice, no le entraban delgadas y normales. Añadió, venga. Y así hasta el final, ¿no? Dice Erika Zoom, no me acaba de quedar claro si es una persona abierta e integradora o está desesperado. También es verdad. Y Good Guy Sardet dice, me meo. Le ha faltado decir, me da igual tu cara, tu cuerpo, tu personalidad, mientras digas que eres una mujer me vales. Dice, y le llega un maromo de 1,90 m, le dice, soy mujer, pero muy exótico, y también le vale. En fin, un poco de humor ante una descripción que de verdad ha dejado a las redes alucinando.
Bueno, pues cuídese usted las descripciones.
Exactamente, exactamente.
Si quiere tener éxito.
El Club de las 5.
En deportes ya nos contaba ayer Ana Rodríguez cómo de difícil iba a ser el partido de la selección española contra Alemania, de la selección femenina. Nos lo repasa el resultado ahora nuestra compañera Ana Rodríguez. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. No pudo ser, no llegó la primera victoria de España ante Alemania. Y es que la selección cayó 2-0 en el segundo partido de esta Eurocopa femenina con un nuevo fallo, esta vez de la portera de Sandra Paños a los 2 minutos de encuentro. Las nuestras fueron mejores en muchos momentos del partido, pero faltó el gol. Con este resultado, con esta derrota, la selección se jugará su pase a los cuartos de final el sábado ante Dinamarca. Nos vale el empate para estar en la siguiente ronda del campeonato. Por cierto, hablando de la selección femenina, Alexia Putellas ha sido operada y el Barça anuncia un periodo de baja entre 10 y 12 meses. Y nueva jornada movida en el mercado de fichajes, con el Barça como gran animador del mercado, y es que Dembélé entrena ya con sus compañeros a punto de cerrar su renovación por 2 años más, y el club azulgrana sigue trabajando en las llegadas de Rafinha y Lewandowski. El Valencia ha hecho oficial el fichaje de Samu Castillejo, y en el mercado internacional el mediocentro español Rodrigo renueva con el City hasta 2027. Fuera del fútbol, en el Tour de Francia, victoria del danés Magnus Kort con Luis León Sánchez tercero. Pogacar salvó el maillot amarillo por 11 segundos.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan el resumen de lo que está sucediendo en el debate sobre el Estado de la Nación. Además de los nuevos impuestos y los abonos al transporte, en nuestra web también destacan que Pedro Sánchez insta al Partido Popular a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sobre los viajes subvencionados en ferrocarril, en nuestra web puede consultar qué trenes y qué trayectos serán gratuitos a partir de septiembre, además de poder consultar también los mapas de los servicios AVAN y media distancia, que tendrán una bonificación a la vuelta de las vacaciones. Y la réplica de Alberto Núñez Feijóo en este debate sobre el Estado de la Nación llegará desde los micrófonos de Onda Cero. El presidente del PP responderá hoy a Pedro Sánchez en Más de Uno, donde será entrevistado por Carlos Alsina. Podrá seguir la entrevista en directo, además, en OndaCero.es. Y la Asociación Española de Vacunología alerta de la necesidad de ponerse la dosis de refuerzo contra el coronavirus. Solo el 53,8% de la población ha recibido la tercera dosis. Esos son unos 25 millones de ciudadanos, por lo que urgen actualizar la vacunación a los grupos de población a los que les corresponde ponerse esta tercera vacuna. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. El euro y el dólar alcanzan la paridad por primera vez en 20 años. En nuestra web le explican cómo afecta esta situación a la economía. De entrada, favorece a las exportaciones europeas porque las hace más competitivas para los norteamericanos. Sin embargo, todo lo que importemos en Europa, y aquí en España importamos mucho, por ejemplo, como combustibles fósiles o carburantes, supondrá un esfuerzo económico adicional por la escasa diferencia entre dólares y euros. En nuestra web también puede ver algunas de las imágenes distribuidas por la NASA y en las que se ve lo que nos espera en el universo profundo, mejor dicho, lo que el telescopio James Webb ha retratado de hace 13.000 millones de años y que permitirá a los científicos profundizar en el origen del universo. En OndaCero.es también le explican los síntomas de los golpes de calor, el agotamiento, los calambres y las erupciones cutáneas que pueden surgir al estar expuesto a las altas temperaturas, como las que nos está trayendo estos días esta ola de calor que estamos padeciendo. Además, también destacan que las autoridades del estado de Iowa en Estados Unidos han cerrado el acceso de una playa que podría estar contaminada con la ameba comecerebros, después de que un bañista tuviera que ser ingresado en la UCI por una infección. Se trata de una enfermedad altamente mortal. De los 146 casos que se han reportado, por ejemplo, en Estados Unidos desde 1962, solo hay constancia de 4 supervivientes. Los principales síntomas son fuertes dolores de cabeza, náuseas, fiebre y rigidez del cuello. Una vez la infección empieza a expandirse por el resto del cuerpo, llegan las convulsiones, los delirios y acaba en estado de coma. En OndaCero.es también puede consultar el listado de aplicaciones que hacen que su teléfono sea más vulnerable frente a la ciberdelincuencia. Los expertos en seguridad informática recomiendan borrar estas aplicaciones porque pueden ser la puerta de acceso de ladrones digitales que podrían quitarle dinero a través de un malware conocido como Joker. Puede consultar el listado completo en OndaCero.es. Con la llegada del verano y las vacaciones puede surgir también algún tipo de problema de sobreventa de billetes en las aerolíneas. En nuestra web puede leer por qué está permitido el overbooking en nuestro país, en realidad en la Unión Europea. Puede leer también en nuestra web qué compensaciones podría obtener en caso de encontrarse ante esta situación. En OndaCero.es también puede revisar el listado de los radares que más multas ponen en las carreteras españolas. Además, le ofrecen un buscador de radares por provincias. Y en Más de Uno, con Carlos Alsina, entrevistaron ayer a Ana Sáenz, que es médico especialista en emergencias y formadora en Ucrania sobre medicina militar, donde ha explicado, también en Más de Uno, cómo ha trabajado en la ciudad ucraniana de Kharkov para formar a quienes deben atender a los heridos por la guerra.
Y es difícil en esas circunstancias enseñar. Al final estás enseñando algo que tiene que ver con la medicina a personas que igual nunca han tenido ningún contacto con la medicina y se han preocupado por nada parecido. O sea, ¿cómo se hace para, en esa situación tan complicada, ser capaz de transmitir lo que uno quiere que se sepa?
Bueno, es verdad que nosotros teníamos una traductora que entendía inglés y español y sí, nos lo podía ir traduciendo al ucraniano y viceversa. Pero bueno, al final tampoco te metes en aspectos muy técnicos de medicina. Explicar cómo hay que poner un torniquete y cuándo se pone es una acción muy visible, como ellos lo ven, o cómo cuando hay una herida abierta, cómo tienes que empaquetar, ¿no? Con un rellenado de gasas y un agente hemostático que es para que coagule la sangre. Son acciones muy visuales que ellos, en cuanto las ven y con los simuladores que nosotros llevábamos que lo podían practicar, es muy fácil de entender. Quizás el idioma en este aspecto no era una barrera muy grande.
El doctor Fernández quiere plantearle alguna pregunta a la doctora Sáenz y Pipaón.
Hola Ana, un placer. Con 29 años entiendo que has acabado la residencia hace bien poquito. Y mi pregunta es, ¿cómo te llega esto? ¿Cómo decides marcharte a Ucrania? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo te vas para allá? Y bueno, antes de que contestes, incluso darte las gracias, porque la verdad es que yo tengo residentes y la energía y la fuerza con la que salís ahora mismo es increíble. Pero bueno, ¿qué te lleva allí?
Pues hace un par de años hice un curso de medicina militar, el TC3, no sé si lo conocerás, porque me gustaba. La verdad que nunca pensé que lo iba a tener que usar, o al menos tan de cerca. Y bueno, cuando a raíz de ese curso conocí a un grupo de personas y bueno, en cuanto estalló la guerra nos juntamos y dijimos tenemos que hacer algo, algo tenemos que hacer y ayudar de alguna forma, somos sanitarios y bueno, lo que teníamos en común eran estas formaciones y decidimos que era la mejor forma de ayudar, ya que es algo que no es fungible, que además hace efecto red y que si unos lo enseñan a los otros, pues puede salvar muchas vidas.
Y en Julia en la Onda, con Julia Otero, han dedicado el gabinete a hablar de las filtraciones masivas sobre Uber.
Intentan imponer y consiguen imponer, porque siguen el siguiente camino, que resumo. Primero tiramos los precios y entonces nos hacemos simpáticos a la población, es decir, a la población le parece guay hacerlo todo barato.
Claro.
Si se puede ir en taxi al precio de ir en metro, yo voy en taxi, y el taxi se llama Uber. Entonces, una vez que has creado la necesidad de hacer más barato por debajo del precio, sí, lo que ya se estaba haciendo, entonces es impopular, terriblemente impopular, retirar ese servicio, que es lo que ellos utilizan. Pero ¿qué sucede? Que están haciendo, están compitiendo, por ejemplo, en España con el sector del taxi, haciendo lo mismo, y para hacer lo mismo, pues resulta que no cumplen pues ni con el examen que tienen los taxistas, ni con las inspecciones de que hacen los ayuntamientos para comprobar tal, ni con el número de kilómetros que tienen que tener los taxis antes de cambiarlos, es decir, no cumplen con todo aquello que las personas que trabajan de modo convencional tienen que cumplir y a eso y de eso sacar su rentabilidad. Por lo tanto, es una competencia desleal, que mantienen a base de la presión de la opinión pública y de la presión que quieren hacer lobística, basada en eso. Entonces, a mí me ha chocado mucho porque he encontrado un magnífico enlace a la explicación de qué es la economía colaborativa que parte de la página web del Banco de Santander, que con esto ya os estoy dando un poquito la cosa, ¿no? De lo colaborativo que es esto, que tanto le gusta a los grandes bancos. Y de la que he extraído una frase que me parece muy definitoria también. Dicen el fenómeno de la economía, de lo que llaman la economía colaborativa, que no es más que ponerle una app a cosas que ya se hacían. Pero bueno, el fenómeno parece imparable porque ofrece la posibilidad de que mucha gente acceda a productos y servicios que de otra manera no podría tener.
Puede escucharlo a la carta en el momento que usted desee, en OndaCero.es y, por supuesto, en nuestra aplicación. Y están esperando los audios de nuestros programas.
Sí, están esperando.
Para que lo escuche a la carta.
Pero entonces, ¿qué es que están esperando? Y bueno, a ver si llega ya la persona que quiere escuchar.
Manera de hablar.
Ah, bien, no, como no sé estas cosas de la tecnología, cómo van, cómo están.
Quiere digo, allí puede usted encontrar los audios.
Entonces hay que buscarlo. Pues que se me lo está haciendo muy complicado. A mí me gusta escuchar las cosas en directo cuando está pasando, porque si no luego ya me despisto y ya no sé.
Por eso estamos aquí nosotros en directo.
Bien, claro.
Las 5 y
sí.
22, las 4 y 22 en Canarias.
En Canarias, sí, sí. Muy bien.
¿Qué hora es en su plano astral?
Bueno, es variable, porque ahora estamos teniendo muchas visitas, ahora, porque está el telescopio este que nos está enfocando. Se ha puesto a hacer fotos, había gente en pelotas tomando el sol, que no estaba acostumbrada, bueno, el sol, la estrella que tengamos cerca, nosotros le llamamos sol a cualquier estrella que haya. Entonces había gente que estaba tranquilamente, me está llegando muchas consultas, estaba ahí en pelota y porque no estaba acostumbrada a que telescopios les vayan haciendo fotos. El Halley, hasta ahora
el James Webb,
sí. No, sí, el anterior,
el Hubble
estaba ahí haciendo fotos, pero tenía muy mala calidad, era de carrete.
Era como una Polaroid.
Sí, era de carrete, de estos de 12, de 24, y no estaba para ir tirando fotografías, pero este es una cosa que está haciendo fotografías de alta definición, se ve perfectamente todo, y la gente, los extraterrestres, se están quejando. Bueno, pues entonces ya les diremos, en todo caso, que aprendan a ponerse taparrabos.
¿No? Hace 13.000 años, de millones de años, perdón, de la fotografía.
Claro, porque estaban tranquilos, no pensaban que esto en un futuro habían dejado el legado a sus nietos, bisnietos. No le haría ilusión a usted que un antepasado suyo ahora empiecen a ver fotografías de cómo estaba tomando el sol o cualquier cosa. Claro, esta gente tenía una imagen de su tatarabuelo. Tú imagínese 13.000 millones de años como para acordarse, ¿no?, de dónde vivían. Bueno, a ver, le cuento que ayer no le pude responder sobre qué pasaría.
No nos dijo usted nada del partido de España, del fútbol femenino.
Del fútbol femenino. No, porque yo de esas cosas, a ver, no puedo estar pendiente de todo.
Si ustedes no me preguntan y me dicen, pues mire, el señor vidente, ¿qué va a hacer el fútbol? No, pues también sé que están haciendo esto de las bicicletas y como no me preguntan, pues no les digo. Claro que están ahí dándole al pedal, pues bueno, no estoy pendiente, yo todos los veo iguales. Ah, eso sí, el Tour. Yo los veo todos iguales, entonces no lo sé. Ahora también va a empezar el Mundial de Atletismo. Bueno, pues ya les iré contando de a poquito. A ver, España juega el siguiente partido contra Dinamarca el sábado. Esto lo he visto en la carta de La Torre y en el periódico deportivo donde lo venían y lo ha contado antes la chica esta que está haciendo lo de los deportes. Bueno, por tanto, con un empate ante Dinamarca tendríamos suficiente. El viernes ya tiraré las cartas y haré un poco de conjuro para que vaya todo bien. Así como la lesión, la recuperación de la jugadora esta que han dicho que va a estar
Alexia Putellas.
Que va a estar entre 10 y 12 meses, voy a hacer un conjuro para que sean 10. O si pueden ser 9, pues 9. Porque si a usted le dicen, bueno, quédese aquí entre 10 y 12 meses. No, a ver, dígamelo claro. Porque
eso... irá yendo al médico y el médico le irá diciendo un
bueno,
poco cómo
claro.
La ve.
Sí, mire, usted pide un taxi, voy a llegar dentro de 10, 12 minutos. Bueno, entre 10 y 12 minutos son 2 minutitos. Pero voy a tardar entre 10 y 12 horas.
Pillar dos semáforos.
Claro, pero de 12, mal puesto, 10, o 12 sí. Horas. Hombre, 2 horas, o entre 10 y 12 días. Bueno, esos dos días me puede ir mal que no me den la receta o cualquier cosa. Bueno, hoy es el día de la oportunidad aprovechada, ¿eh? Y el número de la suerte, evidentemente, es el 4, porque es 13, 1, 3, 4. Bien, que sepan que el 13, aunque tenga fama de mala suerte, es un número poderoso, lo digo porque como me está preguntando estos días cosas,
¿Yo?
Sí, me dijo, a ver el Júpiter, ¿qué hace Júpiter? Pues yo le digo el 13, cosas que tiene. Es un número poderoso que conlleva la responsabilidad de usar su poder con sabiduría.
Como Spiderman.
Sí, es un poco eso. O correr el riesgo de la autodestrucción, así que mucho cuidado con el 13.
Cuidado con el 13.
No pulse ningún botón. Bueno, los puntos fuertes de los nacidos un día como hoy son audaces, resueltos y son constantes. Entre los puntos débiles que tienen, porque también tienen puntos débiles, son impulsivos, implacables e inseguros. Bueno, y ha nacido gente importante, que el que más conozco yo es el actor Harrison Ford. Bueno, pues que está a punto. Bueno, pronto vamos a ver la siguiente de Indiana Jones, la número 5, para muchos la número 4, porque no les gustó la de la calavera de cristal, y entonces hay gente que hace ver como que no ha existido, y para mí es una de mis favoritas, porque salen alienígenas, y a mí me gusta, porque habla de mis amigos, Bueno, les voy a dejar con una meditación, dice lo siguiente... Todo cambia de un momento a otro.
El Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy se estrena en Netflix la comedia Wu, abogada extraordinaria.
Ni se te ocurra, olvida el ganso y los tomates.
No hables de las ballenas. No es un acuario.
Es que yo le quiero asustar, ¿eh?
Bu. Sí, bu.
¿Cómo se llame?
No me digas que no es bonita una serie de estas coreanas y además escuchar, en este caso, el doblaje latino. Fíjate porque Woo Jong-woo, es que no lo ponen fácil. Es una abogada que tiene autismo, Y a partir de ahí, pues bueno, se generan una serie de circunstancias en la serie que, bueno, pues va a hacer que conectes mucho, que empatices mucho con ella. ¿Cómo decimos? Va, venga, voy a intentarlo. Protagonizada por Park Eun-bing, Kang Teng-ho.
Pensaba que no tendrías valor.
Kang Kin-young. Y creada por Jo In-sik y Moon Hee-won, Para que lo digo porque seguro que nuestros oyentes...
No te dejes a Yong Hee-won Yong.
Sí, exacto.
A Shin Ha-yong.
Bueno.
A Yong Kyung Yong Ha.
Hay que ir combinando Bu con Park con Yong. Y con eso ya lo tiene. Son ocho
capítulos. Y el reparto completo.
Exactamente. Son ocho capítulos. Lo que decíamos, ¿no? La protagonista tiene 27 años. Se ha graduado como la mejor de su clase en la Universidad de Seúl. Donde estudió Derecho, pero... Y aunque tenga un gran coeficiente intelectual, pues ese autismo va a hacer que se generen situaciones que seguro que va a enganchar a muchísima gente.
Pues ahí tienen ese bu abogado extraordinaria.
Muy bien dicho.
El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy hablando del debate sobre el Estado de la Nación. Va a poder seguir usted en directo la jornada de hoy, pero también le van a resumir, claro, lo que pasó ayer y lo que se anunció ayer. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Empezando por ese impuesto extraordinario, doble impuesto extraordinario a las grandes compañías energéticas, es decir, eléctricas y petroleras, y también la gran novedad a la banca, impuestos que anunció ayer el presidente Sánchez con la idea de... sacarles más dinero para así poder pagar después las ayudas sociales, como le venían reclamando sus socios. Es ese viraje hacia la izquierda. Hubo más medidas que anunció ayer, pero esa es la principal. Pero bueno, entre las otras que también anunció ayer el presidente, la bonificación al 100% de los transportes en el servicio ferroviario de cercanía, rodalías y media distancia operados por Renfe.
¿El impuesto?
El impuesto, la extensión de las becas para los estudiantes, que ya venían percibiendo una beca, la extensión de esa beca para lo que resta de año, además de algunas otras medidas. Pero lo más relevante, como decimos, es ese impuesto y el viraje ideológico que supone más a la izquierda. Y resultado de ese anuncio, resultados varios y reacciones varias. Por ejemplo, el batacazo en la bolsa de ayer de las compañías aludidas y afectadas por este anuncio: Repsol, CaixaBank, Sabadell, Santander, por ejemplo. Las quejas de las patronales, que dicen que esto no ha sido negociado o acordado dentro del marco del diálogo social. La queja de la Asociación Española de Banca, que dice que es mucho aventurar que se vayan a beneficiar de la subida de tipos que viene. La satisfacción de Podemos y de Yolanda Díaz por ese cambio de criterio, la negativa total o la impugnación total por parte de la oposición del Partido Popular, también de Vox, que escuchamos ayer, la sorpresa del minuto de silencio que pidió Cuca Gamarra, la portavoz del PP, al iniciar su intervención. Minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, asesinado hoy hace 25 años por ETA. En el mismo día, ayer, en el que tuvo la ocurrencia el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, de llevar balas al Congreso, cosa que le reprochó tanto la presidenta de la Cámara, Maricel Batet, como el presidente del Gobierno. Y además, hoy va a ser noticia la publicación del dato definitivo del IPC de junio, dato adelantado, acuérdate, 10,2%, y el megavatio hora, que sigue por encima de los 300 euros para los clientes que tengan contratada la tarifa regulada.
Ahí es nada, menudo tarifazo. Por cierto, a partir de las 6 de la mañana, ¿qué más nos vais a contar en Más de Uno?
Pues te vamos a contar que estamos celebrando hoy el Día Mundial del Rock and Roll. Es el día en el que celebramos a las bandas míticas que más nos han marcado y que ya descubrirás luego cuando te lo cuente Elena Bueno, que no es ninguna casualidad que se celebre en este día 13 de julio.
Eso a partir de las 6 y luego a partir de las 10.
Tenemos cómicos a las 10 de la mañana, Carlos Latre, Goyo Jiménez, Jesús Manzano y viene de invitada Mónica Chaparro. Ya sabes que hace unas imitaciones extraordinarias. A las 11 se va a pasar por Más de Uno alguien que te suena, un nombre que te va a sonar, Juan Ramón Lucas, ¿verdad que te suena?
Sí,
claro que sí. Y a las 12 de la mañana, Josemi Rodríguez y Rosa Belmonte, el repaso a las revistas del corazón que ya sabes que nunca debes perderte.
Pues no se lo pierdan, con Juan Carlos Vélez, con el resto del equipo y por supuesto con Carlos Alsina a partir de las 6, las 5 en Canarias. Cuídate mucho, Juan Carlos. Hasta
igualmente,
mañana.
Igualmente, chao.
Y David Cervelló, que no se pierde ni un minuto de la televisión.
Cierto.
No sé dónde está hoy tu personaje preferido, que estará ya mañana la película.
Sí.
No sé si la has encontrado por ahí.
¿Perdona, de la película dices?
Sí, segura.
Sigues buscándole. Sí, sí. Es verdad. Es que, no. Para pa un día que me des. No lo he encontrado, lo he estado ahí buscando. Es que me he perdido porque. ¿Sabes esa cosa que te llama algo la atención? Y ya lo estaba buscando y de golpe me encuentro en Más Vale Tarde que me están hablando de las medusas. Y a mí es una cosa...
Tiempo de medusas
ahora. Que me pone muy nervioso. O sea, pues yo puedo ir a la playa ya. Venga, hay que madrugar. Venga, todo preparado, perfecto. Pero si me dicen que hay medusas, ahí no. Ahí ya me entra todo, ya me voy a duchar, me voy para casa. Pues el tema es que nos han contado en Más Vale Tarde, atención, que al... que hay, claro, diferentes especies, diferentes tipos, y que pasa un poco como los pimientos del padrón. Unas pican y otras no, nos han dicho cuáles.
Ahora vamos con las dos que sí que reconocemos perfectamente. Esta sí pica, es la luminiscente, la que encontramos normalmente en nuestros mares. Ahora la vemos chiquitita, pero normalmente, una vez crece, la largaria que tiene son 2 metros. Y la que, vamos, vais a reconocer enseguida es la aguamala. Esta nos la encontramos siempre en bancos de medusas. Intentamos huir de ellas porque estas sí que nos pican y sí que nos producen urticaria. Y así nos lo ha contado Miguel Candelas, que es el biólogo marino del Oceanographic. ¿Por qué nos pican las medusas?
Las medusas son animales planctónicos, eso significa que viven a la deriva, se dejan arrastrar por las corrientes y realmente no van hacia ti, sino que entras al agua y te rozan sin querer, porque ellas en realidad pican para capturar sus presas y nosotros pasamos por ahí, que no somos sus presas, y te pican.
O sea que aquí estoy en igualdad de condiciones que el resto, no como con los mosquitos.
Los que van a por ti, efectivamente.
Ya te digo, si pica el agua mala.
Sí.
O la carabela portuguesa, por ejemplo.
Bueno, de ahí lo de mala ya lo dicen. No, me te he de decir que cuando de camino a la radio, normalmente por la noche también veo animales planctónicos, gente planctónica que va deambulando, que muy bien no sabes por dónde van.
Bueno, la madrugada tiene esas cosas.
Sí, totalmente. Bueno, y nos han explicado, sobre todo en Más Vale Tarde, los remedios. Oye, que lo de hacer pipí, que no, que esto es una leyenda urbana, pero que no va nada bien. Nos han dicho que no va bien y que sí va bien.
En el momento que nosotros lavamos con agua dulce, por osmosis, ya sabéis que todo ese agua dulce que tiene menos sales va a pasar dentro de la medusa y puede estallar los tentáculos, los microaguijones, empezar a rozar nuestra piel y empeorar mucho más la situación.
O sea, ¿con agua de mar o con una especie de solución salina?
Muy bien. Otro remedio que mucha gente usa es el vinagre. Es cierto que el vinagre, oye, en algunos casos funciona, pero claro, a no ser que seamos este biólogo maravilloso del Oceanográfico y sepamos diferenciar qué medusa puede funcionar el vinagre, en general los mortales no vamos a saber si a esa medusa le funciona el vinagre o empeora la situación. Ya. Así que el vinagre para la ensalada.
Todo esto no funciona. ¿Hay alguna cosa más que no funcione?
Tenemos también arena, que mucha gente dice, bueno, pues te frotas con arena. Pues la verdad es que no sirve para mucho.
Un peeling ya te hace.
Eso es lo que te hace. Te hace un peeling, te irrita más la piel, te irrita más la herida, que ya de por sí está inflamada. Con lo cual, la arena, pues eso, para hacernos esos baños de barro para Instagram.
Y alcohol, etcétera. Que veo que tienes también ahí.
Y el alcohol poco nos va a hacer más que hacernos ver las estrellas, ¿no? Porque...
Pues alguna quemadura puede producir el alcohol,
claro,
si pensamos en...
Muy bueno al juntarse con el sol, que por eso nos recomendamos llevar perfumes, por ejemplo, al mar, porque el alcohol y otras sustancias pueden irritar nuestra piel.
A ver,
bueno,
lo que sí funciona,
pues...
Ver, que me pique ya esto, ¿no?
Te pica la medusa, entonces. Venga. Tenemos aquí una liada buena. Vamos a... me vas a odiar toda la tarde. Tenemos aquí a Iñaki con su medusa.
Papel, ¿no?
Eso, que, se han, vale. que te has metido en su hábitat.
Se me ha enganchado.
Se te ha enganchado.
Tienes que hacer pis.
Entonces, yo creo que casi prefiero que me pique la medusa a que alguien me haga pis encima. Pero bueno, ¿ves? La medusa está llena de agua salada, ¿sí? Con lo cual, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues, o bien suero salino, que dudo mucho que vayas cargado a la playa con suero salino.
No suelo llevar.
O bien agua salada, la cogemos y empezamos a irrigar. Pero claro, está pegada y no se quiere quitar.
Sí.
¿Y qué te va a salir natural? Pues quitarla con tus manos.
No, porque entonces lo que hago es...
A mí las veces que me han picado no se me ha quedado pegada la medusa nunca, ¿eso es frecuente?
No, lo normal es que ellas se vayan por su propio pie y no tengas que retirarla, pero puede pasar. Si se te ha quedado pegada, lo ideal es usar guantes o, yo que sé, algún trapo, una toalla, un pareo que tengamos por ahí, pero lo más eficaz sería, mientras que irrigamos con agua salada, ir retirando la medusa con algo que sea duro, una superficie plana y dura, una tarjeta de crédito, alguna cartulina, algo que tengamos por ahí.
Menos mal que he especificado.
¿Cuántas cosas hay que llevar a la playa?
Sí, porque
yo lo que hago es ir a la Cruz Roja.
Es lo mejor.
Que lo hacen estupendamente.
Es lo mejor.
Y se encargan ellos.
Ellos ya tienen la información, ya tienen los productos, porque si no, es que solo en pensar con toda la, que si el vinagre, para según qué medusa, preguntarle a la medusa de qué tipo es. Que si algo, algo duro, que si no, no sé qué, la solución salina. Bueno, complicadísimo.
Mareo, la tarjeta de crédito.
Sí. Me ha gustado eso de que la medusa se vaya por su propio pie. De golpe que tengan pies me parece maravilloso. Bueno, igual, yo qué sé, con el cambio climático igual le salen pies. Bueno, vamos a First Dates, porque ahora resulta, y eso sí que me ha dejado totalmente descolocado, que
no
hay...
No creo que sea mejor que lo que nos has contado antes.
No, no, pero es que resulta que hay...
Del amante 45.
Exactamente, pero es que resulta que hay médicos... que recomiendan ir a First Date, entonces lo pierdas.
¿Qué edad tienes?
Yo a los 80.
No me digas.
Sí. Pero...
Pero no aparentas.
Lo que pasa es que biológicamente yo me he hecho un estudio, el estudio de los telómeros y la longitud.
Claro.
Y en fin...
Cuando se van acortando vas envejeciendo.
Exacto. Y yo me lo he hecho.
Ay, ¿cuántos tienes entonces?
76. ¿Cuántos? No, 74.
No me digas. 74. Pues yo debo tener 18.
Si no quiere, ¿por qué no?
Me tengo que hacer ese estudio para salir de la duda.
Para mí creo que es una mujer que está cuidándose y que efectivamente estéticamente está bien.
Yo vengo a First Day por prescripción facultativa. Voy a mi ginecólogo y me dice, pues mira, del azúcar estás bien, de los triglicéridos estás bien, tal. Dice, estás fenomenal. Dice, ahora solo te falta un novio. Digo, un novio. Me dice, sí, vete a First Date. Y dije, si usted me lo manda, yo voy.
¿Cómo?
Me ha encantado lo de, me he hecho una prueba. Y aunque tengo 80, aparento 76. ¡Qué maravilla! O sea, eso es optimismo. Y eso,
claro que sí.
Eso está muy bien. Los 80 son los nuevos 76. O sea, me parece maravilloso. Y una energía y una alegría que tenía. Y bueno, ella si decía que aparenta 18... Bueno, 18 con muchas medusas que le han picado.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Estamos en el club de las 5, de las 5 y 41, de las 4 y 41 en Canarias. Con la llegada de la pandemia, se acordará usted, y bueno, luego con los consiguientes desconfinamientos, se vivió una especie de fiebre neorural. Vamos, urbanitas que al estar encerrados en casa, pues querían cambiar de vida así de golpe. Se habla mucho de los medios de comunicación, de ese neorruralismo. No es que la gente dejase la oficina y el ordenador por la hoz y el tractor, sino que en realidad era un regreso a lo rural, pero con internet de alta velocidad para hacer teletrabajo. Y se notó, por ejemplo, en la venta o en el alquiler de propiedades en el campo, no se crea, pero las empresas, claro, luego con el tiempo reclamaron volver a la oficina y el fenómeno pues se ha ido un poco reduciendo. Hoy queremos hablar con alguien que se ha convertido en popular en YouTube explicando cómo se vive y se cultiva la huerta, por si usted quiere hacerse neorural a estas alturas. Es Juanjo Rodríguez, horticultor, él vive en Galicia y comparte sus conocimientos en un blog y en un canal de vídeos que se llama Diario de un Neno Labrego. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Parece que con esto de la pandemia, en un principio se puso otra vez el debate encima de la mesa de dejar las ciudades, de volver al campo, estos neorurales. Algunos luego, bueno, parece que se están arrepintiendo. Los que de verdad trabajáis la tierra y además hacéis divulgación de lo duro que es lo de la cosecha, por ejemplo. ¿Cómo estáis viviendo este fenómeno?
Bueno, por un lado con alegría, ¿no? Porque al final ese rural, y sobre todo, bueno, para los que vivimos en el rural gallego, disfrutamos del rural gallego, pues lo ves con alegría porque ves que estas aldeas que estaban quedando despobladas, pues ahora bueno, vuelven a llenarse un poco de gente, ¿no? De vida, de niños, de gente que quiere volver otra vez a contactar con este rural que se estaba perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, pues es muy positivo.
O sea, que se está notando en positivo. Todavía hay gente que se está mudando de la ciudad al campo.
Sí, se está notando otra vez, sobre todo esa gente que a lo mejor ya tenía pues un contacto con lo rural, tenía una casa, una pequeña finca, pues bueno, sí, es que se está notando que vuelven a tener ese contacto con el rural, ¿no? Y entonces, bueno, esa parte positiva que trajo la pandemia consigo, bueno, pues sí que se está viendo pues bien, sobre todo por la gente que ya vivíamos o disfrutábamos de este entorno.
La alimentación también, o digamos el cierto conocimiento más a fondo de la dietética, de la nutrición, parece que también preocupa, y cada vez hay más gente pues que se plantea de dónde viene lo que consume, incluso que se anima al autoconsumo. Si alguien se lo está planteando, por ejemplo, para la vuelta de las vacaciones, ¿es muy difícil lo de montarse una huerta si uno tiene un terrenito, de cuidarla?
Yo no creo que sea difícil. Además, hoy en día tenemos acceso a un montón de información a través de las redes sociales y de internet, ¿no? O sea, tenemos mucho más acceso que podían tener nuestros abuelos. Yo creo que es cuestión de poner interés, de tener ganas y de querer acercarse a la tierra, querer, como decía mi abuela, doblar la espalda, ¿no? Y cultivar nuestros propios alimentos al final nos va a dar pues muchas gratificaciones, ¿no? O sea, cultivar sembrar una semilla y ver cómo de una pequeña cosa tan minúscula, ¿no?, sale una planta como puede ser una tomatera y que produce tomates, y poder disfrutarlos en nuestras mesas y llevarlo a nuestras familias, pues es muy gratificante. Y no creo que sea demasiado difícil. Sí que hay que poner interés, hay que tener ciertos conocimientos, evidentemente, y poco a poco pues vas cogiendo un poco de maña y nada más.
Y tener paciencia, ¿no?, que parece que es algo que pues en la sociedad de hoy en día escasea un poco.
Un poco. Yo creo que tenemos que recuperar el dar el tiempo a las cosas, ¿no? Estamos acostumbrados a que lo queremos ya, bueno, es lo que trae el mundo en el que vivimos ahora mismo, lo queremos todo ya y deprisa y en casa, con comodidad, y eso tiene su proceso, ¿no? O sea, cultivar una lechuga, pues desde el inicio hasta que la podemos consumir, pues dependiendo un poco de la variedad y de las condiciones climáticas, pues dura 2 meses, ¿no? Entonces no podemos tenerlo ya. Si vamos al supermercado y lo compramos, claro, lo tenemos en minutos, ¿no? Pero tiene su proceso.
Tú tienes un canal de YouTube muy exitoso, se llama Diario de un Enólogo Labrego, donde das consejos. Cada semana publicas vídeos y explicas también un poco cómo cultivar, si uno tiene la posibilidad de hacerlo, si tiene un pequeño huerto, si tiene un espacio en el balcón para plantar alguna cosita. Como ya llevas mucho tiempo, no sé qué es lo que tiene más éxito. Me gustaría saber, te lo pregunto así directamente, ¿qué es lo que tiene más éxito? ¿Qué es lo que mira más la gente? Técnicas para cultivar, si hay alguna época del año en la que se nos dé más por ponernos a plantar cosas, si la gente tiene muchas dudas, no sé, ¿qué es lo que tiene más éxito en tu canal de YouTube?
Bueno, depende un poco a veces de los vídeos y depende un poco de las circunstancias, ¿no? Nunca se sabe qué vídeo va a resultar que se ve mucho o que se ve poco, a veces varía, ¿no? Nunca sabes muy bien qué está esperando la gente en cada momento. En mi canal sí que funcionan bastante bien todos los vídeos en los que muestro cómo está mi huerta, ¿no? Cómo están mis cultivos, cómo van evolucionando, qué problemas tienen y qué problemas podemos solucionar y cómo podemos solucionarlos. Es lo que me gusta, sobre todo, mostrar esa parte, ¿no? Ver la evolución, ver la realidad, ver lo que hay y cómo, porque en la huerta no todo tiene éxito, ¿no? Y a veces también tiene fracasos. Entonces, bueno, pues me gusta mostrar esos vídeos, y se ve que a la gente también les gusta porque son de los vídeos que más suelen ver.
O sea, que a lo mejor hay gente que más que cultivar, lo que hace es ver cómo lo haces tú. Y a partir de ahí decide, ¿no?
Claro, yo supongo también porque al final, como voy mostrando el día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, pues cuando muestro un vídeo donde muestro la huerta como está en el mes de mayo, pues la gente se puede hacer una idea de qué es lo que también ella puede encontrarse en este momento, ¿no? Qué problemas puede encontrarse en ese momento. Por ejemplo, pues cuando tenemos las condiciones climáticas propicias para que podamos tener hongos y lo muestras, pues la gente también ve cuáles son las soluciones que yo aplico en mi huerto pues para prevenirlas o para curar determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que la gente quiere ver, ¿no? Porque más o menos, depende si te vendes de Argentina o te vendes de Chile o te vendes de Sevilla, pues va a variar, ¿no? Pero sobre todo la gente que te ve que está cultivando en ese momento, pues va a tener las mismas circunstancias que tienes tú.
Eso con el ordenador o con YouTube, ahora lo sabéis, ¿no? ¿Dónde tienes más audiencia, además de en España?
Pues la verdad es que tengo muchísima audiencia, una gran parte de la audiencia viene de Hispanoamérica, ¿no? De la zona de, bueno, de Argentina, Chile, toda esa zona, pues tengo bastantes seguidores. Supongo también que soy gallego, el canal sale desde Galicia y en Argentina hay mucho gallego y mucho descendiente de gallego, entonces también eso influye.
Oye, pero ahí el calendario es completamente diferente, imagino, el de la de sembrar, el de recoger, ¿no? Allí viven en la contraestación.
Claro, evidentemente voy a tener más visitas de esa parte del planeta, pues digámoslo, justo cuando yo estoy en el reposo en la huerta, ¿no? Ellos van a verlo con diferencia porque son hemisferios diferentes y las condiciones son totalmente diferentes, pero sí que veo que en ese momento, pues cuando ellos empiezan a cultivar, las visitas aumentan en ese momento en el canal con respecto a la audiencia de España, por digámoslo así, ¿no?
En tu canal vemos todo tipo de cosas. Hay, por ejemplo, uno sobre abono orgánico, sobre el compost, en realidad sobre el estiércol, ¿no? Que es lo que se utiliza para fertilizar el campo. He leído alguna entrevista tuya donde dices que tu abuela del compost no sabía ni de lo que... En fin, no se usaba esa palabra, pero sin embargo sí se utilizaba el compost, es decir, los restos de orgánicos que teníamos en casa, sobre todo los sobrantes de la comida, pues ahí no van a parar a la huerta y lo que hacían era pues nutrir al campo.
Claro, yo, o sea, lo digo muchas veces y también otra frase que digo es que en la huerta no es que estemos inventando nada los youtubers que estamos subiendo cosas a YouTube, ¿no? O sea, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, o sea, ya cultivaban las huertas, ya nutrían las huertas con estiércol o hacían compost, que ellos no denominaban compost. Evidentemente, digamos que compost es una palabra bastante moderna, si no vamos a la etimología de la palabra, ¿no? Pero ellos ya tenían ese no había basureros, no había recogida de basura en las aldeas. Entonces, ¿qué se hacía con el material orgánico? Pues el que no se procesaba, el que no se cocinaba, pues se echaba a la huerta y se iba almacenando y se iba descomponiendo a través de los microorganismos pues para abonar el campo. Y el que se cocinaba y sobraba, se echaban a las gallinas o a los cerdos, ¿no? Entonces había un proceso de reciclaje que ya ellos hacían hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces sí, me gusta decir eso porque nuestros abuelos ya hacían compost, no lo hemos inventado nosotros.
Bueno, y reciclaban y reutilizaban, porque no sé si ahora sigue pasando, pero se utilizaba, no sé si alguien compraba una lata grande de cualquier cosa, pues que yo tenía una segunda vida y se utilizaba como macetero, se utilizaba para guardar semillas para la próxima o para guardar herramientas, es decir que muchas de las cosas del día a día de la cocina, lo que era orgánico, ahí iba a la huerta o como decías, alimentar aparte del ganado, de las gallinas que tuviéramos, pero también el resto de cosas se acababan utilizando y se les daba un nuevo uso y había una parte así como medio de ingeniero, ¿no? De inventarse, no sé, qué hacer con una lata de sardinas grande o con un guante. Con un guante, a ver, ¿qué hacía? Claro. Por ejemplo, dame una idea.
Claro, pues mira, por ejemplo, mi suegro, cuando yo conocí a mi pareja y conocí a mi suegro, toda la, digamos, donde estaba el almacenaje de las herramientas, que está hecho de piedra, ¿no? Pues en cada agujero que tenía las paredes siempre había algo, ¿no? Pues un trozo de una cadena, un clavo, un trozo de una sierra que se había roto, un guante viejo, y siempre estaba todo lleno de material que había tenido su uso, había tenido su utilidad y ahora podía tener un segundo uso y no sabías cuándo podía suceder, ¿no? Y por ejemplo un guante pues de cuero, de estos de piel, pues al final podía ser la bisagra de una puerta pues para la jaula de los conejos, por poner un ejemplo, o para una puerta donde se guardaban los cerdos, pues ese guante servía como una bisagra, ¿no? O sea, sí, ellos ya reutilizaban y no sabían para qué podía servir ese material y en qué momento, pero sí lo guardaban ahí porque sabían que llegaría su segunda vida, ¿no? Entonces sí, ellos ya reciclaban y mucho, más que nosotros probablemente ahora mismo, no lo sé.
Totalmente, seguro. También consumían menos cosas que no hacían falta. Sí. ¿Recuerdas el momento en el que decidiste abrir este canal de YouTube? ¿Cómo fue aquel día y cómo se te ocurrió la idea?
Yo ya veía otros canales de otra gente que subía cosas de la huerta y otro tipo de canales, ¿no? Y después veía lo que estaba sucediendo pues en casa, lo que yo estaba aprendiendo pues de la gente que me rodeaba, pues de mis suegros, de mis vecinos, y me daba un poco de pena que lo que ellos me transmitían a mí o lo que me habían transmitido mis abuelos o mi madre, ¿no? Pues digo, es que al final esto se va a perder, ¿no? Un claro ejemplo es cómo afilar una guadaña, por ejemplo, pues es algo que no se enseña en las escuelas, ¿no? No vas a verlo en ningún museo o etnológico ni, ¿sabes? Entonces me daba un poco de pena que se perdiese toda esa información y al final pues digo, pues voy a subir esto de... Y yo creo que uno de los primeros vídeos que subí era como que era muy muy rudimentario y era cuando mis suegros estaban sembrando los ajos, por ejemplo, con el sonido de la azada golpeando en la tierra y en las piedras y tal y poniendo los ajos. Entonces, bueno, creo que ese fue el motivo que me impulsó un poco a llevarlo a poner en práctica.
Gracias, Juanjo, que tengas un feliz día. Cuídate mucho. Hasta luego.
Muchas gracias a vosotros.
El Club de las 5.
Hoy es 13 de julio, día en que estaremos muy pendientes del debate sobre el Estado de la Nación que continúa hoy en el Congreso, también del precio de la luz que seguirá subiendo este miércoles. El coste de la tarifa alcanzará los 315,76 euros el megavatio hora, es un 4,19% más que ayer. Hoy tenemos séptimo encierro de los Sanfermines con toros de Victoriano del Río Cortés y el Instituto Nacional de Estadística publica el dato definitivo del índice de precios al consumo correspondiente a junio de 2022. Además, el Congreso aborda la reforma para permitir al Consejo General del Poder Judicial nombrar a dos magistrados del Constitucional y desbloquear así la renovación de este órgano tras la negativa de los socialistas a retirar su propuesta, como exige el Partido Popular, y con el Consejo reclamando que se le escuche. Hoy se cumplen 25 años del asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, a manos de la banda terrorista ETA. La Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado concentraciones silenciosas en memoria de Miguel Ángel Blanco a las puertas de los ayuntamientos de toda España. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inicia su viaje a Israel y Cisjordania, el primero desde que asumió el cargo. Además, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publica la cifra de inflación del mes de junio en un momento en el que los precios se encuentran disparados. Y en el Reino Unido se celebra la primera de una serie de votaciones para elegir al nuevo líder conservador y primer ministro británico, que debería tomar posesión de su cargo a partir del mes de septiembre. Y el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos presenta sus observaciones sobre la intervención de la gendarmería en Melilla, en la que fallecieron, recordemos, 23 migrantes al intentar cruzar de forma masiva la valla entre Nador y la ciudad española. Y ahora en el Club de las 5 resumimos la actualidad deportiva con Ana Rodríguez. Buenos días.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Aún con ese mal sabor de boca por la derrota de la selección femenina en la Eurocopa 2-0 ante Alemania, en un partido en el que España volvió a encajar muy pronto, a los 2 minutos, por un fallo de Sandra Paños, la portera. Así definía Mariona el partido de ayer de la selección.
Obviamente no preparas el partido pensando que en el minuto 1 otra vez te vuelves a poner por detrás. Creo que en momentos del partido hemos sido mejor, hemos merecido más, pero no vale con eso. Pierdes 2-0 por 2 errores puntuales, en una en salida de balón y otro en balón parado. Al final, pues son riesgos que asumimos, pero en campeonatos así el precio es grande. Tenemos suerte que ha sido en fase de grupos, que dependemos de nosotras para seguir adelante, pero está claro que hay que mirar hacia adentro, hay que corregir cosas. La suerte, como digo, es que estamos vivas y pues, intentaremos ser mejores.
Con este resultado, España se juega su pase a los cuartos de final del campeonato el sábado ante Dinamarca. Eso sí, Carlas, nos vale el empate. La selección echó de menos a Alexia Putellas, que ayer fue operada y estará casi un año de baja. En el mercado de fichajes, lo más destacado del día de ayer es que Dembélé ya entrena de nuevo con el Barça, a punto de firmar su renovación hasta 2024. El Valencia hizo oficial el fichaje de Samu Castillejo y el Athletic Club de Bilbao la renovación de Ander Kappa. En el Tour de Francia, el español Luis León Sánchez estuvo cerca de imponerse en la etapa de ayer, terminó tercero y así hablaba al llegar a meta.
Si me pilla con 5 años menos, igual tengo algo más de explosividad, ¿no? Cuando me han cogido falta de 2 kilómetros, ya venía un poco acalambrado, me la he querido jugar de lejos, no tenía otra opción. Sé que eran más rápidos que yo, no podía jugar de otra manera porque con mi año la explosividad ya es casi nula.
La victoria fue para Magnus Kort y Pogačar sigue líder. Por último, Carlas, en baloncesto, Rudy Fernández renueva con el Real Madrid una temporada más, hasta 2023.
¿A Aquí tienes, Cervello, tu cafelito.
Ay, qué bien.
Mira, te doy el libro de Juanjo Rodríguez.
Ah, qué bien.
Nos vemos en la huerta.
Nos vemos en la huerta.
No porque nos vayamos a ver tú y yo en la huerta.
No, ya nos vemos aquí ya.
Sino porque quiero que vayas tú a la huerta y a mí me traigan los tomates. Yo pongo el café.
A mí me gustan.
Tú pones los tomates.
Sí, pues mira, yo soy de hablarle a las plantas. Yo es que no me callo, soy muy de hablar, entonces a las plantas
les... crecerán unas cebollas mucho más robustas.
O se crecerán con ganas de irse rápido.
Unos guisantes.
Porque, sí, a eso sí, ¿ves? Sí, yo me encanta todo lo que sean las plantas, pues maravilloso. Déjame comentarte que hay una empresa rusa que ha asfaltado carreteras, en este caso con olor a fresa. Se ve que es el último grito en carreteras, el tema de ponerles olores. Esto ha sucedido en cerca de Leningrado, bueno, han sido 700 metros de largo solo, pero aparentemente es una mezcla asfáltica aromatizada, le llaman así, con sabor de fresa. A mí esto me ha hecho preguntar, ¿qué olores serían buenos para...? El tema es que dicen, como las carreteras, pues cogen olor a veces un poco desagradable, pues vamos a poner un olor que sea agradable. Yo me pediría el de café, porque así vas en la carretera y te mantienes despierto.
Ya lo tienes todo hecho, ¿no?
Bueno, no te duermes, no se duerma al volante, pues con olor a café.
Primera noticia que contamos de Rusia, que no es de la guerra.
Bueno, que también pasan cosas.
Cuídate mucho, Cervello, hasta mañana. Ahora. Empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina.